Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
¿Cómo estamos? Ok, hoy empezamos una nueva serie, un nuevo libro. Antes era uno de mis libros favoritos de la Biblia y todavía me gusta, es un buen libro. El libro es Santiago. Sé por qué me gusta, mi segundo nombre es Santiago. Buen libro. Un buen libro y lo que... A primera vista, lo que verás en ese libro, lo que pensás que ves, lo que yo pensaba antes que miraba en ese libro, y es cierto, pero no de todo, no es toda la historia, lo que pensás que verás en ese libro es un montón de una colección de dichos, una colección de consejos, una colección de enseñanzas que no están relacionadas. Y al ir preparándonos para esa serie, lo que yo vi es algo parecido pero diferente. En ese libro hay un montón de diferentes enseñanzas, pero están relacionadas. Están relacionadas con el texto que va a ser nuestro texto principal hoy, en el capítulo 2. La idea grande del libro es esta: si crees de verdad en Dios, tu vida se mirará diferente. Tú vivirás diferentemente si tú crees de verdad en Dios. Otra forma de decir el tema grande de Santiago es una colección de diferentes enseñanzas, y en cada una Santiago está diciendo: si tú crees de verdad en Dios, eso es lo que harás en cuanto a, y da unos ejemplos, en cuanto a la gente pobre, en cuanto a al pecado, en cuanto a la tentación, en cuanto a tu relación con Dios. Eso es lo que harás si de verdad crees en Dios. Entonces, la pregunta que Santiago está haciendo durante, a través de todo el libro, léelo en esta semana y después me cuente el domingo si está de acuerdo o no. Lo que yo pienso que Santiago está diciendo en ese libro es: si de verdad crees en Dios, así será tu vida. Y ese es el tema que une todas sus enseñanzas en el libro. Hoy vamos a ver nada más el principio de esa idea. Y porque esa idea empieza, la necesidad por este libro empieza para nosotros con una realidad. Y la realidad es: en nuestra cultura, en nuestra sociedad, aún en nuestra iglesia, nosotros no vivimos de acuerdo a lo que decimos que creemos. Es decir, que lo que creemos es así. Sabemos lo que creemos de Dios, de la gente, de la vida. Pero muchas veces lo que actualmente hacemos no está alineado con lo que decimos que creemos. A veces somos bien abiertos con eso. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 16 años, mi papá me había criado con una enseñanza de Dios, y yo creía mucho de lo que ahorita creo. Pero en ese tiempo de mi vida, yo dejé de vivir de acuerdo con lo que yo creía. Y los que me conocían en ese tiempo recuerdan, yo vivía así. Yo vivía muy diferente de cómo mis papás me habían creado. Pero ese no era el problema. El problema es que yo todavía creía lo que toda mi vida había creído acerca de Dios y acerca de la Biblia, acerca de cómo debería vivir y qué debería hacer con Dios. Pero mi estilo de vida era muy diferente de lo que yo decía que creía. Y yo estaba abierto con esto. Yo decía, en ese tiempo de mi vida, lo que yo estoy viviendo es muy diferente de lo que yo creo. No he dejado de creer nada de lo que yo creía antes, pero lo que estoy viviendo yo sé no es. Pero nosotros hoy día, yo apuesto que hay pocos de nosotros que diríamos, yo sé que lo que yo creo y lo que yo hago es muy diferente, no está alineado. La mayoría de nosotros pensamos, yo pienso, yo apuesto que tú también piensas que lo que tú haces está alineado con lo que crees. La realidad es que no es así. Nosotros creemos ciertas cosas espirituales de Dios, de la vida, de cosas que sabemos que son ciertas. Pero todos los días vivimos diferentemente de lo que creemos. Y como veremos más tarde, eso es parte de la naturaleza humana. Pero si no me crees, te voy a dar unos ejemplos. Y algunos aplicarán a unos y unos a otros. Y no sé, solo hice una lista sin pensar en gente, pero la mayoría aplican a mí. Uno es, hablamos de amar a Dios y decimos que lo más importante es amar a Dios. Dios quiere que amemos a Él. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? Yo amo a Dios. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Claro que sí, claro que sí. Y yo digo, yo amo a Dios sobre todo, pero ¿sabe qué? Si tú miraras, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Si tú miraras a mi tiempo, mi dinero, mis palabras, mis pensamientos, lo que yo soy, lo que es mi vida, no vas a ver a Dios en el centro de todo. Lo que vas a ver es Felipe en el centro de todo. Vas a ver a un hombre que vive según lo que es mejor para él y tiene un poco de Dios de vez en cuando mezclado con su vida. Entonces yo digo, amo a Dios sobre todas las cosas, pero mi vida, mi tiempo, no refleja que amo a Dios sobre todas las cosas. Otra área, decimos con otra gente, y eso es aunque tú no crees en Dios y no estás con eso de la religión o con la Biblia, nosotros, todo el mundo dice, la gente es valorable, y todos somos igualmente valorables, ¿no? Cada persona vale lo mismo, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que creemos. Y creemos que deberíamos tratar a todos por igual y deberíamos tratar bien a todos. Pero piensa en tu semana. ¿Tratas a todo el mundo igual o tratas mejor a las personas que te pueden ayudar y las personas que son tus amigos? Y no tenemos la tendencia de menospreciar un poco a la gente que no me va a hacer nada, no, es una persona que ni conozco a ese, ¿ves? Creemos algo, que todos valen lo mismo, pero tratamos diferentemente a lo que creemos y lo que hacemos no se acuerdan. Nosotros creemos, y yo siempre digo eso, yo lo creo, que podemos estar conectados con Dios, que podemos tener una relación con Dios, no solo una religión de venir a la iglesia, sino una relación donde tú y yo podemos ser hijos, hijas de Dios. Tú y yo podemos comunicarnos con Dios en cualquier momento, podemos escuchar la voz de Dios a través de ese libro. El Espíritu Santo puede guiarnos y eso puede ser algo muy real, no algo raro, no algo religioso, sino algo muy práctico. Creemos eso, pero mire, te pregunto, si cuánto lees ese libro refleja lo que crees que es la palabra de Dios y Dios te habla cuando lees, o comparado con cuando vemos la tele. Si cuánto oramos, de verdad, cuánto oramos cada día, si eso refleja que nosotros creemos que podemos hablar directamente con Dios. Cuando sentimos la conciencia, la voz del Espíritu Santo por adentro que nos guía, y muchas veces no nos gusta lo que dice. Y entonces nosotros que decimos, yo no creo que ese Dios nos va a saber, puede ser Dios. Y ignoramos esa voz. ¿Ve? Creemos que podemos estar conectados con Dios. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces no vivimos como personas que tienen una conexión con Dios. Uno más, un par más. Nosotros creemos que al final de la vida, las personas que están conectadas con Dios, que tienen una relación con Dios, son salvas, ¿no? Van al cielo. y las personas, y aunque no gusta hablar de eso, lo que la Biblia, lo que Jesús dijo varias veces, muchas veces, es que las personas que no están en paz con Dios, que no tienen esa relación con Dios, van al infierno. Y nosotros creemos eso. Decimos en la mente, es cierto. Pero cuando vemos cómo tratamos a la gente alrededor, yo veo en mí, no sé tú, yo veo en mí una falta de urgencia cuando estoy alrededor de mis parientes y mis amistades que no son cristianos. Yo estoy perfectamente tranquilo hablando de todo menos Jesús. Yo estoy muy cómodo llevándome bien con gente no cristiana y nunca hablando de lo más importante, que es su relación con Dios. ¿Ves? Lo que creo, que ellos enfrentarán a un Dios sin perdón al final de su vida, no acuerda con lo que hago, con la falta de urgencia que siento. Y tal vez tú puedes verte en eso también. Uno más. Nosotros creemos que al final de la vida, al final de los tiempos, hay un juicio. Jesús habló mucho del juicio. Hasta Jesús dijo que cada persona tendrá que dar cuenta a Dios, a Él, por cada palabra, cada palabra que habló sin cuidado. O sea, cada cosa que dices es como lo que tengo imaginado. Yo sé que es diferente porque lo que nosotros imaginamos no es como Dios piensa, ¿va? Pero lo que yo tengo imaginado es que hay una gran pantalla y hay un gran trono y Dios y Jesús están en los tronos y hay una pantalla y va a decir Felipe y Jesús dijo, vas a tener que dar cuenta por todo lo que haces, por cada palabra que dijiste. Entonces van a tener un video y de mi vida y va a pasar todo en esa pantalla y yo voy a estar enfrente, pero va a haber gente, es mi imaginación, ¿va? Pero Jesús dice que todos tendremos que aparecer delante del trono de Dios, del juicio de Dios. Eso sí dice la Biblia. ¿Cómo será? No sé. Entonces yo tengo la imaginación que yo estoy parado ahí viendo la pantalla y Dios está ahí con el control remoto y bzz, rápido, rápido, después para. Y la palabra sale y lo que dije a mi esposa sale, o lo que hice cuando nadie estaba viendo sale ahí en la pantalla grande y todos los demás están viendo y Dios, y lo peor es que Dios y Jesús me están viendo y dice, explícame eso, tendré que rendir cuenta por, okay. Y yo digo, wow, yo creo eso, pero ¿sabe qué? Si tú me siguieras en mi semana, si tú escucharas cada palabra que sale de mi boca, si tú vieras todo lo que hago cuando nadie está viendo, si tú pudieras ver todos mis pensamientos, tú no mirarías a una persona que de verdad cree que tendrá que rendir cuenta de Dios por todo lo que piensa y dice y hace. ¿Ves? Lo que creemos y lo que hacemos no se alinean, no se acuerdan. Nosotros creemos muchas cosas buenas y lo que hacemos en la vida muchas veces es cosas diferentes y esta muchas veces es la gran... Yo estaba revisando el mensaje preparándome con mi hermano porque en inglés para los que tienen niños o amigos, quién sabe, no, son jóvenes normalmente en inglés. Lo que ellos reciben es la misma enseñanza que compartimos aquí. Entonces, mi hermano y yo estábamos preparando el viernes y él dijo, cuando llegamos a ese punto, él dijo, esa es la razón, eso es hipocresía, esa es la razón que muchas personas dicen, yo no voy a ser cristiano, no voy a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ven a cristianos que, como nosotros, como yo, que dice, yo creo esto de Dios, yo creo esto de la Biblia, yo creo esto de lo que Dios dice, pero sus vidas no se acuerdan con lo que dicen que creen. Y por eso muchas de las personas alrededor de nosotros miren a nosotros, miren a mí y dicen, ok, tú hablas tanto del infierno, pero yo no veo que está tan preocupado, quizá por mí, porque no soy cristiano y soy tu amigo y no me hablas de eso. Yo no veo que está de acuerdo, que se acuerdan lo que dices y lo que crees y lo que haces. Y tal vez si no has tomado tu decisión de seguir a Dios, tal vez es por esa misma razón. Que tú ves a cristianos y ves a personas que dicen una cosa, creen una cosa y viven diferentemente de lo que dicen y creen. Ese es un gran problema. Y lo que Santiago dice más que todo es tu vida demostrará lo que crees. Mi vida demostrará lo que realmente creo. Yo puedo decir que creo un montón de cosas, pero lo que actualmente hago con mi vida, eso es lo que revela lo que realmente creo. Un ejemplo que uso es si tú estás en una casa y alguien viene y dice, hey, ¿sabe qué? Yo acabo de pasar por esa casa y entro en la casa y dice, hey, tu casa, hay un incendio en el techo de tu casa. Y si tú dices, ok, está bien, y te quedas sentado ahí, y el hombre dice, no me crees. Y tú dices, sí te creo, claro que, ¿cómo? Tú no eres mentiroso, yo te creo. Porque no está saliendo. Es que mi programa acaba de empezar y tengo aquí y algo que tomar y yo no estoy bien cómodo. A rato ya voy a salir, pero ahorita no puedo. ¿Qué diría el Señor? ¿Tú no crees que tu casa está encendido? ¿Tú no crees que hay un incendio en tu casa? Lo que haces refleja lo que crees. Es el mensaje de Santiago. Santiago 2 va a ser nuestro texto de hoy y léelo en esta semana. Ya tenemos los marcadores, ya tenemos las tarjetas. Entonces, lleven los marcadores. Lo que hacemos es, y es una sugerencia, no tienes que participar, pero animamos a los que quieren que participen. Tomamos un libro de la Biblia y por un mes leemos ese libro repetidamente durante todo el mes. Y lo que hemos experimentado hasta el momento en este año es que Dios nos habla mucho más que cuando solo leemos un poco aquí, un poco allá. Y cuando nos concentramos en un libro, llegamos a entender ese libro. Ya es un libro que podemos decir, ya yo entiendo este libro. Entonces, atrás del marcador que puedes poner en tu Biblia, hay lecturas recomendadas por cada día. Te aconsejo que lleves uno y que leas con nosotros. En Santiago 2, 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso esa fe puede salvarle? Entonces dice, ¿de qué sirve tener fe y no obras? ¿Será que esa fe le podría llegar a salvar? ¿Por qué relaciona la? Primero, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Una palabra que es sinónimo con fe. Creer. Creer. Ok, creer, tener fe, creer. Y él dice, tener fe, si tú dices que tienes fe, pero tus obras no, si no se alinean con lo que dice que crees, entonces realmente puede salvarte esta fe. ¿Sabe de qué está hablando? Él está hablando de la doctrina de todo el Nuevo Testamento que dice uno es salvo por su fe, por su fe, por creer en Jesús. Cuando uno llega a creer en Jesús es salvo. Y eso es interesante porque hoy día todo el mundo cree en Jesús. Todo el mundo sabe que existió un Señor que se llamaba Jesús. Y entonces, ¿qué está diciendo cuando uno lee, por ejemplo, Efesios 2? No está en la pantalla, pero apúntelo y búsquelo después. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Dice, salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces Dios nos salva y nosotros creemos en Él. Cuando creemos en Él, Él nos salva. No por lo que hacemos, dice, para no hacer nuestras obras para que nadie se jacte. Entonces, la enseñanza, y ese es otro mensaje, de todo el Nuevo Testamento es, uno es salvo cuando cree en Jesús. Cuando llega a creer en Jesús, cuando tiene una fe que le lleva a decir, sí, voy a seguirte Jesús, voy a arrepentirme, voy a bautizarme, voy a entrar en un acuerdo con Dios. Cuando llega a tener fe, es salvo. Entonces, Santiago dice, ok, si dices que crees, pero no actúas, ¿puede esa fe salvarte? Y dice esta fe como si hubiera varias clases de fe. Piénsalo. Como si hubiera una fe que te hace hacer algo y una fe que no te hace hacer algo. Pero eso no tiene sentido. Y él lo va a explicar en el 15. Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario. Entonces aquí, por ejemplo, somos una familia. Antes el lema de la iglesia era una familia unida en Cristo. Somos una familia. Y si alguien viene aquí y no tiene comida y no tiene las cosas básicas de la vida. No nuevo rines para su carro, pero algo básico en la vida. Y después alguien dice, vayan en paz, caliéntense, saciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo de que sirve. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. no es fe. Lo que él está diciendo es las emociones que no están conectados con acciones no son reales. Si tú no tienes comida y yo siento compasión por ti, pero no hago nada, ¿tengo o no tengo compasión? No, no. Él dice, no, no. Que te vaya bien, ojalá que algo te salga. Ok, si te doy comida, te podría decir sí, tiene compasión. Entonces, lo que él está diciendo es emociones, sentimientos que no producen acciones. Realmente no son sentimientos, son solo, es algo que siente por adentro, pero no es real. Y la fe es como un sentimiento, es como una emoción, es como algo que sentimos por adentro. Entonces, él dice, de la misma forma que compasión, si no produce obras, si tú dices que crees en algo y eso no produce obras en tu vida, tu fe es muerta. No sirve, no es fe, no es real. Tú de verdad no crees en Dios, no crees en lo que tú dices que crees si tus obras no salen de lo que crees. En el 18 dice, pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Yo tengo la cruz en mi cadena. Yo tengo algo pintado en mi carro de la religión. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Yo tengo fe, yo tengo... Está bien. Y no hay nada malo en tener la cadena, ¿vale? con la cruz en oro. También es bonito, pero si tu fe no produce acciones, dice, espérate. Dime, ¿cómo vas a demostrar que tienes fe si no produce obras? Yo tengo una mejor idea. Mira mi vida y vas a saber lo que realmente creo. Mira mi vida y vas a saber lo que realmente creo. Es aparte tu mente de la religión, de Dios, de todo eso por un segundo. Piensa en la vida. No trabajas con alguien que, o has trabajado con alguien que habla mucho, que dice que me gusta trabajar, que yo soy trabajador, que yo sé mucho, que yo puedo hacer las cosas, pero todos los días está atrasado y todos los días tú tienes que ayudarle a terminar su trabajo y tú terminas diciendo que lo que haces no demuestra lo que dices que tienes aquí adentro. Tus obras demuestran lo que realmente tienes adentro. En el 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Que hay un solo Dios? En otras palabras, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea que solo creer, cuando ponemos fe al nivel de creer, cuando solo decimos, sí, yo aquí tengo un conocimiento, dice, no, ese no es fe. Solo tener un conocimiento de Dios. Sí creo en Dios, sí creo en Jesús, sí creo en la Biblia, sí creo. No, eso no es fe. Solo tener un conocimiento no es fe. Lo que él está diciendo es el conocimiento es solo no es fe, no es creer. Porque dice, hey, la gente que no cree en Dios, ellos están más allá hasta de los demonios, porque toda la creación cree en Dios. Los demonios, los ángeles, la gente, todo el mundo cree en Dios. Hay algunas personas que no, pero casi todos creen en algo que se llama Dios. Pero eso no es fe, porque eso no produce nada en los demonios. Y si no produce algo en ti, no es fe. Pero está dispuesto a admitir o quiere saber, oh hombre vano, necio, que la fe sin obras es estéril. La razón, creo que él habla así de fuerte. Es decir, no sirve tu fe si no produce algo en tu vida. Y la razón que usa la palabra necio, pienso yo, es porque en el cristianismo, en la religión, entre la gente que anda buscando a Dios, es muy popular y es muy fácil llegar a creer. Llegar a creer, yo creo en Dios, yo creo aquí, y tener fe, tener conocimiento, de llegar a tener conocimiento de Dios, llegar a saber algo de Dios, llegar a quizás hasta tomar una decisión, llegar a tener convicciones, pero vivir la misma vida de los demás alrededor, vivir por las mismas cosas que los demás alrededor, no poner a Dios en el centro Entonces él habla fuertemente y dice, eso no vale. Si dices que crees en algo y no ves el cambio en tu vida, no crees en lo que dices que crees. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Entonces da dos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo la fe de la gente, la convicción de la gente produjo unas acciones. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tanto que dicen que uno no es justificado por la fe sino por las obras, tenemos que tener cuidado porque el resto del Nuevo Testamento dice uno es justificado, justificado significa hecho de que Dios te pone bien con él, de entras en una buena relación con Dios, eso significa justificado, perdonado, que Dios te perdona. El resto del Nuevo Testamento dice claramente, Dios nos salva por fe, no por obras. No puedes hacer suficientes cosas buenas para ganar tu salvación. No puedes llegar a la iglesia suficientes veces. No puedes cambiar hábitos suficientes veces. No puedes. Por eso cuando estamos hablando con gente que quiere tomar la decisión y arrepentirse y bautizarse y me dicen, pero tengo que dejar tal cosa antes. Y yo digo, hay miles de cosas que tienes que dejar. Pero no antes de decidir, porque no vas a poder dejar suficientes cosas para que Dios te diga, ahora te acepto. Él te acepta por fe. Entonces, Santiago no está diciendo, aunque use esas palabras, tenemos que tener cuidado cuando decimos eso, pero aunque él dice uno es justificado por las obras, no está diciendo que es justificado, no está diciendo que uno es justificado por las obras. No está diciendo que tú puedes trabajar y Dios te va a aceptar. Que no podemos obrar, no podemos hacer suficientes cosas para llegar a estar bien con Dios. Lo que Santiago está diciendo cuando dice que uno es justificado por sus obras y no solo por la fe, lo que él quiere, el punto de este pasaje es, lo que él está diciendo es, la fe que no produce obras no es fe. Entonces, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, eso no te va a poner bien con Dios. Eso no te va a dar perdón con Dios. Tu fe tiene que producir obras en tu vida, si no, no es fe. Y así termina en el último versículo, en el 26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, el punto de pasaje no es que tienes que obrar para que Dios te acepte. El punto de pasaje es, si de verdad crees, vivirás diferentemente. Si de verdad crees, tu vida va a ser diferente. Y si tu vida no es diferente, de verdad no crees. No puedes decir que tienes fe. En otras palabras, la idea grande, nuestra vida demuestra lo que realmente creemos. Y yo apunté dos cosas para mí que, uno es fe. Es conocimientos que produce acción. Es darte cuenta que tu casa está encendido, conocimiento, y salir corriendo de tu casa. Ahí puedes decir que ya crees. Es conocimiento de Dios, de la gente, de la vida, de la Biblia, que produce acción en nosotros. Cuando ves a alguien actuando, puedes decir que cree. Otra cosa que apunté. ¿Sabes cuánto crees en Dios? Entonces, si en este mes vas a estar pensando que, ¿cuánto de verdad creo en Dios? Yo voy a la iglesia todos los domingos, pero ¿de verdad cuánto creo en Dios? Ok. El mensaje en Santiago es, ¿sabes cuánto crees en Dios? Cuando Él pide algo que choca con lo que tú quieres. Cuando Dios pide algo que choca con lo que tú quieres, con lo que es fácil para tu vida, con lo que la gente va a aceptar de ti. Cuando Dios pide algo que exige un sacrificio, que tendrás que dejar algo que realmente te gusta, que tendrás que hacer algo que no quieres hacer. En ese momento, cómo reaccionas a Dios demuestra cuánto crees en Dios. Yo creo que muchos de nosotros, nosotros pasamos por la vida pensando que creemos en Dios. Y hasta que Él nos pida algo que va en contra de lo que queremos, nos damos cuenta. Yo no creía tanto en Dios como Él, como yo pensaba que creía. Porque no estamos dispuestos a tomar las decisiones difíciles que Dios pone delante de nosotros. Y decimos, bueno, como los apóstoles, Jesús, dame más fe, porque ya me di cuenta, no creo tanto como pensaba que creía. Y ese tema es importante. Mire, ¿sabe por qué? Porque la fe es esencial. La fe es importante. La fe es lo que nos salva o nos manda al infierno. ¿Cuánto creemos en Dios? Es de suma importancia. Juan 3, 16, para que veas desde el principio de la vida de Jesús lo importante que es la fe. Y eso corre por todo su ministerio y después por toda la enseñanza de la gente después de Él, que hablaban de Él. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él, que tenga fe, cada persona que tenga fe en Jesús, no que cree que existió, pero que cree en Él de una forma que produce acción. ¿Ves? Creer, cuánto creemos, es muy importante. Entonces, este mes, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar no para condenarnos, sino para ayudarnos a buscar más fe, pedir más fe de Dios. En este mes, vamos a estar haciendo un chequeo de nuestra fe. Vamos a estar viendo en el espejo y viendo cuánta fe de verdad tenemos y cuánto es, hey, sí, yo creo en Dios. No, cuánta fe de verdad tienes. En este mes, Santiago nos ayudará a ver cuánto de verdad creemos en Dios. No para que sintamos condenados cuando nos damos cuenta que no creemos en Dios como pensamos que creemos, sino para que nosotros digamos, wow. Tengo que creer más de lo que creía antes. Es como Tomás. Nosotros somos como Tomás, el apóstol de Jesucristo, el que dudaba. Recuerden que Tomás, cuando Jesús resucitó, los otros discípulos lo vieron y dijeron a Tomás, Jesús resucitó. ¿Qué dijo Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Si no pongo mi mano en los hoyos, en su mano, si no toco a Él, yo no voy a creer que está resucitado. Y Jesús aparece a Tomás al final del libro de Juan, donde estábamos. Y lo que pasa ahí, Tomás realiza cuán poco de verdad creo en Jesús. Y cuánto tenía que aumentar su fe. Y cuánto tenía que empezar a creer en Jesús. En el 26, el capítulo 20, Juan 20. 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez en la casa y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extienda aquí tu mano y métela en mi costado, donde habían partido el costado de Jesús con la lanza cuando lo crucificaron. O sea que tenía las heridas todavía. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás reaccionó a ver su falta de fe, como yo espero que yo reaccione durante este mes, como yo espero y quiero que tú reacciones a ver tu falta de fe durante este mes. Tomás dijo que, Señor mío, Dios mío, él llegó a creer en Jesús de una forma que no había creído antes, y eso es lo que quiero que pase aquí con nosotros este mes. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo, creyeron. Hablando de nosotros. Entonces, nosotros en este mes vamos a ver que tenemos que creer más en Dios, porque lo que decimos que creemos y lo que hacemos en nuestra vida muchas veces no está alineado. Y esto es algo que, a final de cuentas, si pasamos por la vida pensando que creemos en Dios y creemos en Jesús, y llegamos a la iglesia, pero en realidad no creemos en Jesús de verdad, porque no produce cambio en nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? Esa falta de fe nos va a mandar al infierno. Eso es serio. Mire Apocalipsis 21, 8, al final del último capítulo de la Biblia, penúltimo. Hablando de los últimos tiempos. Dice, pero los cobardes, ¿cuál es la segunda palabra? Decidí poner eso después, no está en la pantalla. Ok, yo te voy a decir cuál es la segunda palabra. Dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sabe qué dice Dios? Las personas que no me escogieron durante su vida tendrán su herencia en la tormenta. Y algunas de las cosas que leemos ahí decimos, oh, está bien. Los asesinos, los abominables, claro, no deben estar con Dios. La segunda palabra era los incrédulos. Los que quizás, los que dicen que creen, pero su vida no refleja lo que dicen que creen. Y Santiago diría, de verdad no creíste. Llegaremos delante de Jesús y Él podría decir, no sabe qué. Tú decías que creías en mí, pero tu vida no produjo las obras que tu supuesta fe exigía. Tú no creías en mí. Y los incrédulos terminarán lejos de Dios. En todo eso, eso es un poco, nos puede producir un poco de desesperación. Porque en este mensaje, en este libro, vemos el problema que todos tenemos, que lo que tú crees y lo que tú dices y lo que tú haces nunca estarán alineados. Quizás después de este mes vamos a vivir vidas más rectas, donde lo que creemos y lo que hacemos están más alineadas, pero nunca, nunca viviremos exactamente lo que decimos que creemos. Y este es un problema para nosotros, porque sabemos que llegaremos al final de la vida y Dios va a decir, viendo el video, Dios va a decir, tú decías que creías de mí, de mi palabra, y mira esto, y mira esto, y mira esto, y mira esto. Y sabemos que no importa cuánto intentamos, nunca estaremos perfectamente viviendo lo que decimos que creemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde tenemos que terminar cada vez que leemos la Biblia, con Jesús. Porque la Biblia enseña que para los que tienen suficiente fe, una vez los discípulos preguntaron a Jesús, dijeron, danos más fe. Y Jesús dijo, si tienes fe como una semilla de mostaza, como una pequeña semilla, esto es suficiente. Si tienes fe, algo de fe, si tienes algo de fe, ¿sabe qué? Yo te salvo. Entonces, cuando nosotros entramos en la relación con Dios y nos arrepentimos y nos bautizamos y entramos en ese acuerdo con Dios, aunque nunca creemos de verdad de todo, ¿sabe qué pasa? Jesús nos perdona por nuestra falta de fe, por las veces que, como empecé por decir que a veces los no cristianos dicen no quiero ser cristiano porque son hipócritas, por mi hipocresía. Hoy estaba preparando lo que ves en la pantalla y yo estaba siendo impaciente con mis hijos. Eso es hipocresía. ¿Ves? Jesús perdona nuestra hipocresía. Y toma su vida perfecta, donde Él vivió todo lo que decía que creía. Él vivió según lo que decía que creía. Él tenía una fe perfecta. Y Él toma su vida y la pone encima de nuestra vida. Mire en Hebreos 4. Describiendo cómo eso funciona. Porque nuestra esperanza no es que al final de este mes vamos a vivir vidas perfectas, donde todo lo que creemos es lo que hacemos. Nuestra esperanza es en Jesús, que vivió la vida perfecta. Romanos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Aún en los momentos débiles, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué está diciendo? Tu vida nunca va a reflejar lo que tú crees de Dios. Y Santiago viene y dice, lucha por alinear lo que crees y lo que haces. Lucha por alinear eso. Y Jesús viene y dice, y cuando fallas, cuando fallamos, cuando lo que vivimos no es lo que creemos, si tú eres mi hijo, yo te perdono. Si tú estás en paz con Dios, yo te perdono. Entonces vivimos en confianza, no como fracasados cuando nuestra fe no alinea con lo que hacemos. Tengo una pregunta para terminar en tu cabeza, ¿va? No en voz alta. ¿Dónde en tu vida no está alineado? ¿En qué áreas de tu vida no está alineado lo que crees con lo que haces? Y tal vez ahorita para ti el Espíritu Santo te está haciendo pensar en un área de tu vida donde tú dices, yo creo esto, yo creo que Dios quiere esto, yo creo. Y tal vez es un pecado, o tal vez es solo tu tiempo con Dios, no pases el tiempo con Dios, que alguien que cree en un Dios que su padre debería pasar. Tal vez para ti nunca crees en Dios, pero nunca has tomado la decisión de arrepentirte y bautizarte. ¿Cuál es el área de tu vida que no está alineado con lo que crees? El mensaje de Santiago es, hoy mismo deberías alinearlos. Deberías alinearlos. Cuando lo haces, tu vida reflejará lo que crees. Entonces, nuestro próximo paso es hacer esa pregunta. ¿Dónde en mi vida estoy viviendo diferentemente de lo que creo, de lo que digo que creo en Dios? Para algunos necesitamos confesar a alguien, confesar un pecado. Para otros, si tu área es que tú necesitas tomar la decisión y entrar en paz con Dios, me lo puedes decir. Y hoy mismo puede ser tu día en que lo que crees de Dios y tu vida se alineen. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a creer en ti de una forma que afecte a nuestra vida, que vivamos como tú quieres que vivamos. Enséñanos ahora, Espíritu Santo, donde en nuestra vida, en cada uno de nosotros, no estamos viviendo según lo que decimos que creemos. Y danos la fuerza y valor de cambiarlo. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar a Jesús. En este tiempo vamos a responder a Dios. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada. Y te invito a que pases y tomen por mientras que cantamos.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.